En Agricultura, llegó la hora. José Francisco Lagos y Mara Cedini, junto con destacados entrevistados y panelistas, debaten los principales temas de la contingencia nacional. Aquí todos tienen opinión porque llegó la hora. Una presentación de En Consorcio, te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. Entra a latamwin.online que te regala 5,000 pesos en tu primera apuesta sin depósito previo. Salfa, soluciones de confianza. Y Vinolia, una experiencia gastronómica y vinícola en pleno Vitacura. Haz tu reserva en vinolia.cl.
Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Llegó la Hora en Radio Agricultura. Martes 5 de noviembre y la semana empieza ya intensa. Tenemos elecciones fuera, tuvimos viendo la posibilidad de un cambio de gabinete. Está todo bien movido en la agenda nacional e internacional. Y bueno, como siempre, ustedes pueden ser parte de esta conversación a través de nuestras redes sociales, Twitter, Instagram, TikTok, arroba Llegó la Hora 921 y por supuesto, enviarnos un WhatsApp al +569 5304 3903. +569 5304 3903. Y vamos a estar escuchando sus audios al final del programa. Vamos con el editorial. ¿Ministros trabajando en qué? El presidente Gabriel Boric anunció que no habrá cambio de gabinete porque quiere a todos sus ministros trabajando. Mi pregunta es, ¿trabajando en qué? El Ministerio del Interior enfrenta la peor crisis de seguridad que ha tenido Chile. En los últimos 3 años de gobierno, esta crisis no ha hecho más que profundizarse. ¿Cuál sería el trabajo que sigue esperando que haga su ministra? En educación, la crisis sigue siendo brutal. Colegios emblemáticos copados de violencia, los peores resultados en los liceos públicos, niños sin matrícula a principio de año, y hasta hoy no sabemos nada de los útiles escolares faltantes. ¿De qué trabajo me habla el presidente? En salud, estamos con la peor lista de espera que haya habido en nuestro país. Privilegios para familias en cirugía, lista de espera en el basurero, hospitales sin financiamiento y sospechosos problemas en las listas de trasplante. En Hacienda, el IMASEC de septiembre demostró que no solo estamos cada vez más estancados económicamente, sino que ni siquiera las burlas que hizo el presidente y su vocera contra los economistas fueron ciertas, sino que más bien un tapabocas para el gobierno, sin mencionar además la cantidad récord de licencias médicas de los funcionarios públicos. En economía no crecemos, aumenta el desempleo y la informalidad, cae la inversión. En mujer, la verdad es que no sabemos bien qué hacen, pero al menos no defienden a sus trabajadoras frente a acusaciones de violación. Realmente, no sé qué espera el presidente y su ministro en cuanto a que sigan trabajando, porque hasta ahora no parece que se mueva ni medio lápiz en los ministerios. ¿Será que el problema parte y termina con la cabeza de gobierno, el mismo presidente? Lo dejo planteado.
Llegó la hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini.
Bueno, y vamos a ver todo el análisis nacional con nuestro querido invitado de los martes. Como siempre, está con nosotros Cristian Pizarro, editor de reportajes del Mercurio. ¿Cómo estás, Cristian?
¿Qué tal, Mara? Muy bien, ¿y tú?
Bien, también, qué bueno tenerte con nosotros. Tenemos harto que conversar y voy a aprovechar el pase gol del editorial precisamente para preguntarte sobre tu opinión respecto a las expectativas que habían en cuanto al cambio de gabinete. Se conversaba también, digamos, de pasillo, que no había muchas alternativas de cambio. Tal vez podrían entrar algunos que no van a su siguiente periodo municipal. ¿Cómo ves tú el escenario? ¿Tenías expectativas realmente de un cambio o pensaste un poco que se iba a mantener?
Mira, yo la verdad es que en general, respecto al cambio de gabinete, nunca vi señales de que el presidente estuviera en disposición de hacer una modificación profunda, esto es, sacar a la ministra Tohá, sacar eventualmente a la ministra Orellana, en fin, hacer un ajuste en todas aquellas piezas que no están funcionando lo suficientemente bien y que, como tú señalabas en el editorial, son varias. Pero estaba este otro elemento de que habían algunos ministros y subsecretarios que habían planteado su interés por ir a la próxima elección parlamentaria. Claro. Y eso les exigía retirarse del gabinete. Entonces, lo que nos ha dicho el presidente ayer en buen castellano es que cambio de gabinete como tal no va a haber, es decir, no va a haber ni un cambio mayor ni un cambio menor. El cambio mayor no lo va a haber porque él no está disponible ni dispuesto a prescindir de las ministras Toá, Orellana y algún otro por ahí que uno podría haber agregado, de alta o de gran jerarquía. Y segundo, porque varios de los ministros que habían expresado interés por competir parlamentariamente se han echado para atrás por distintas razones. Uno, porque al parecer sacaron bien las cuentas y los votos después de esta elección se dieron cuenta que los distritos o circunscripciones senatoriales no les daban
lo suficientemente bien. Eso es un punto interesante.
Y por lo tanto, ¿para qué tirarse a la piscina si no había agua? Y yo creo que a otros, efectivamente, los menos que estaban interesados en salir, se les pidió que se quedaran en el gabinete para no dar una señal de que el gobierno se estaba desmembrando. Y por tanto, a lo mejor hay ahí un par de casos. Yo creo que los ministros Cataldo de Educación y el ministro Esteban Valenzuela me da la impresión que pueden estar en esa condición. Ahora, dicho eso, como explicación a lo que señaló el presidente ayer, yo no descartaría que de aquí al día 15, que es el límite fatal para esto, se produjeran algunos retiros, de, sobre todo subsecretario, y un ministro por ahí, un par de ministros. Eso no es un cambio de gabinete en términos tales, no, es claro. Un cambio de ministro.
Sí.
Entonces yo no descartaría que eso ocurra, la política es muy dinámica, pero me da la impresión de que vamos a seguir como estamos.
Y en ese sentido es interesante lo que planteas, que tiene que ver con, en el fondo, los resultados de esta elección en cuanto a las cuentas que sacaron algunos ministros, tal vez ex subsecretarios, en cuanto a las posibilidades que tenían para salir electos en una parlamentaria el próximo año versus mantenerse los próximos dos años en el gobierno. Ahora, ¿cómo podemos ver la vida útil en el fondo de estos ministros, de estos subsecretarios, en cuanto a dónde queda su carrera política si no van a las parlamentarias? Y evidente, yo creo que las posibilidades que vuelvan a ser gobierno, al menos en la siguiente elección, son bastante bajas.
Sí, pero bueno, pero como en todas las cosas importantes en la vida hay que elegir, ¿no? Y no se puede tener todo, digamos, ser ministro hasta el último día del gobierno y después ser parlamentario. Y por tanto, se vieron forzados a tener que tomar una decisión. Y en ese sentido, bueno, decidieron algunos, como te digo, a la luz de los resultados, quedarse en el gabinete. Yo tengo la impresión que, por ejemplo, pero esto es una especulación simplemente, es el caso de la ministra Maya Fernández, la ministra de Defensa del Partido Socialista. Ella siempre había expresado interés por ser candidata a senadora por Valparaíso, reemplazando ahí a su tía Isabel, la actual senadora en ejercicio, hija del expresidente Allende. Recordemos que Maya Fernández es
nieta
del expresidente Allende, sobrina de la senadora Isabel Allende. Pero apareció en el horizonte la diputada Carol Cariola, que también quiere ir por Valparaíso, y es una candidata bastante competitiva del mundo del Partido Comunista. Y es probable que haya hecho ahí los cálculos Maya Fernández y haya dado cuenta que en esa disputa con el PC, con Cariola, no ganaba. Después se supo también que ella había sondeado Ñuñoa, que era una comuna, un distrito donde ya había sido diputada, y por tanto probablemente tenía una buena base, pero recordemos que ahí cayó derrotada, ¿cierto?, la alcaldesa Ríos, y aparece el nuevo alcalde Sebastián Sichel. Y ahí, ponte tú, se da también una circunstancia en que un resultado claramente adverso a la izquierda se impone en Ñuñoa, la capital, como se ha dicho, del Frente Amplio, y creo que sacó la calculadora Maya Fernández y dijo: Valparaíso se me puso difícil por la izquierda y Ñuñoa se me puso difícil por la derecha, mejor me quedo en el Ministerio de Defensa donde estoy. Y así debe haber varios casos similares.
Efectivamente, bueno, estamos conversando con Cristian Pizarro, editor de reportajes del Mercurio. Cristian, y hagamos el ejercicio inverso, veamos qué pasa con la oposición, porque también hoy día, bueno, supimos que el alcalde Codina de Puente Alto decidió renunciar a su cargo, entendiendo un mes antes de tener que pasar el 6 de diciembre, tienen que se hace en el fondo el cambio de mando. ¿Dónde ves tú a ciertos posibles candidatos que van a aprovechar la oleada de los buenos resultados del oficialismo en las recientes elecciones, que van a empezar a aparecer como posibles candidatos a la parlamentaria? Hagamos un ejercicio.
Mira, en el caso de Puente Alto, como se ha dicho en estos últimos días después de la elección, ahí la derecha, yo creo que se terminó farreando ese municipio por las sucesivas y continuas disputas entre distintos candidatos. Ahí recordemos que estaba el senador Osandón, había estado cierto, bueno, Codina, estaba Carla Rubilar, en fin, el sobrino del senador Osandón.
Claro.
Fue una sucesión de errores que terminaron instalando en el municipio a Toledo, al nuevo alcalde. Y bueno, el mismo alcalde Codina, hoy ya ex alcalde Codina, ha señalado que su interés es participar en la elección parlamentaria al Senado por la región metropolitana, digamos, por la otra parte de la región metropolitana.
Claro.
Y efectivamente, como tú lo dices, van a haber algunos en ciertas regiones que tuvieron buenas votaciones. Pensemos, por ejemplo, en todos los candidatos a gobernadores que van a eventualmente, cualquiera sea el signo político, perder,
claro,
van a perder la ¿cómo se llama?
La segunda vuelta,
y esos van a quedar con muy buena votación en su poder, que la pueden invertir en una futura candidatura a el Senado o a la Cámara de Diputados. A ver, en el caso de la región metropolitana, claramente, por ejemplo, el contendor Francisco Rego es una persona que, si llegara a perder la elección de gobernador, queda con el problema resuelto para ser candidato a diputado, por ejemplo, y probablemente lo va a hacer. En consecuencia, me parece a mí que tanto de la elección municipal de alcaldes principalmente, incluso de concejales, como de la elección de segunda vuelta de gobernadores, van a haber personas que van a hacer sus cálculos y van a dar cierto paso de cara a ser futuros candidatos parlamentarios. Acuérdate que incluso hay regiones, se decía Valparaíso, en que se daba por, en algún minuto se daba por perdida la candidatura de Pepa Hoffman, quien fue la que en definitiva pasó a segunda vuelta dentro de los grupos de derecha, pero mucho se dijo al principio que ella, más que tener interés en la gobernación, tenía interés en una plataforma para la elección senatorial del año siguiente.
Claro.
Hoy día está disputando la segunda vuelta de gobernador, por lo tanto, eso es una cuestión que habrá que ver en qué termina, si gana la elección, se transforma en gobernadora. Si la pierde, ¿por qué cantidad de votos? ¿Con cuántos votos tiene adentro? ¿Le queda muy avanzada una candidatura senatorial, donde la derecha también tiene interés de competir? Recordemos Rodolfo Carter. Él ha dicho que, bueno, ha dicho muchas cosas, pero que si no va a primaria, o si va a primaria con presidenciales y la llega a perder, ha dicho que una zona que ha mirado es Valparaíso.
Claro. Sí, bueno, ahí vamos a estar viendo cómo se barajan. Oye, precisamente, ¿por qué no vemos o conversamos un poquito respecto a la segunda vuelta de gobernador de la región metropolitana? Porque se dice que una de la madre de las batallas en esta segunda vuelta, tenemos dos candidatos que en el fondo surgen de la centroizquierda y la centroderecha, pero que hoy día están marcando posiciones un poquito más definidas Y en el centro estamos viendo fenómenos bastante interesantes. Demócrata sacó una declaración diciendo que como partido apoyaban a Francisco Rego. Sí. Y se ha dicho por parte de bastantes demócratas cristianos, por ejemplo, de que no van a apoyar a ninguno de los candidatos, que van a votar en blanco, y se está generando un poco también esta batalla entre ambos, que el apruebo, que el rechazo, que quién es de la derecha y quién es de la izquierda. ¿Cómo ves tú el panorama de la segunda vuelta de gobernadores? ¿Cómo se viene esta campaña y cómo vamos a estar viendo uno a uno los resultados? Porque esto no está claramente definido.
Sí, mira, yo creo que la gran sorpresa la dio Francisco Rego en la primera vuelta. Sacó una muy alta votación, superior a la que todo el mundo esperaba. Demostró que era un muy buen candidato, muy competitivo. Logró instalar un nombre en un periodo relativamente corto de tiempo y puso en jaque, aunque la diferencia de votos que tuvieron en la primera vuelta no fue tan escasa, digámoslo, pero puso en jaque a uno de los competidores que pintaba como precandidato presidencial. Es decir, si Claudio Rego hubiera ganado la primera vuelta, hoy día se estaría hablando de Rego como candidato presidencial de la izquierda, de la centro izquierda. Y a eso apuntaba claramente él, digamos. Yo creo que el primer sorprendido fue el propio gobernador actual con este resultado, proveniente además de un contendor que no en trayectoria, digamos las cosas como son, no tenía gran pedigrí, ¿cierto? Gran tiempo en frente de las cámaras y de los distintos círculos, al menos no al nivel de Claudio Rego, para decirlo más directamente. Sí. Ahora, la segunda vuelta es una nueva elección, es una elección, como se ha dicho, mucho más plebiscitaria respecto del gobierno. Aquí es gobierno-oposición, el malestar contra el gobierno es muy alto, lo hemos visto. De hecho, la popularidad del presidente Boric ha ido disminuyendo semana a semana. Está el tema Monsalve, que naturalmente no ayuda al gobierno y al oficialismo, donde hoy día hay que insertar definitivamente a Claudio Rego. Uh-huh. Segundo, está también el caso de Procultura, que es un tema que no se ha explicado bien y que seguramente va a salir con mucha fuerza en esta segunda etapa de la segunda vuelta, quiero decir, la campaña. Y tercero, no nos olvidemos que Claudio Rego fue un candidato que en la elección anterior fue apoyado mayoritariamente por la derecha. Él le debe su triunfo a los votantes de derecha porque se levantó como un candidato que venía a detener el avance del Frente Amplio y de la izquierda.
Claro, con Karina Oliva, lo recordamos muy bien.
Oliva, en circunstancias que hoy es el candidato de ese mundo. Entonces, sí. Creo que hay cosas difíciles de explicar. Existen las volteretas, las hemos visto en estos últimos años. Uf. Todo el mundo tiene derecho a cambiar de opinión. Los tontos solamente no cambian de opinión. Pero cuando los cambios de opinión son demasiado bruscos y donde en definitiva uno advierte un interés electoral, bueno, naturalmente que es una cuestión a revisar. Entonces, creo que va a ser muy competitivo. No sabemos si a Francisco Rego esta irrupción le va a alcanzar para vencer en la segunda vuelta a Claudio Rego, porque claro, en el fondo él fue la novedad en la primera vuelta, ya no lo es tanto, tiene un estilo que a muchos ahuyenta, un estilo más áspero, más directo, es un gran polemista, colega tuyo ahí en el programa Sin Filtro, ¿cierto? Pero claro, también las habilidades que se requieren para un cargo ejecutivo como las de gobernador son distintas. Entonces su perfil muy parlamentario, que yo encuentro que tiene, también puede jugarle en contra. En consecuencia, me parece que es una disputa reñida, como reñido va a ser también la disputa de Valparaíso, y donde veo menos estrechez de corazones, dirían los prisioneros, es en la novena, en la octava, digo, en Biobío, porque ahí claro, la diferencia es mayor. El candidato al oficialismo es Navarro, que es un candidato que ni siquiera la izquierda le gusta. Entonces lo más probable es que en Biobío gane Yacaman, que es el candidato de la UDI, y la incógnita sea qué pasa en la RM y en Valparaíso, al menos dentro de las más relevantes, porque acordémonos que hay 9 regiones en disputa en segunda vuelta, digamos.
Sí, bueno, el escenario va a estar entretenido. Yo creo que estas campañas van a estar bastante reñidas. Ya vimos los ejes de ataque de un lado para otro y bueno, vamos a ver cómo resultan ambas. Bueno, lamentablemente se nos fue la hora, pero siempre Cristian Pizarro, editor de reportaje del Mercurio, es un placer conversar de la actualidad contigo. Muchas gracias por haber estado con nosotros.
Bueno, lo mismo digo, que estés muy bien, Mara.
Igual, gracias, Cristian. Nosotros nos vamos a una breve pausa y ya volvemos con más. Llegó la hora.
Estás escuchando Agricultura en San Felipe y los Andes 102.3.
¡Papá! ¡Te compraste auto nuevo!
¿Les gusta, niños?
¡Sí! Papá, ¿me vas a llevar a clases de baile?
¡Seguro!
Papá, ¿y a mí? ¿Me vas a dejar manejar?
¿Cuando cumplas 18 años? ¡Seguro! Ya, súbanse, vamos a dar una vuelta.
Disfruta sin preocupaciones con un seguro de auto a la medida de tus necesidades. Cotiza el tuyo en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Esta información representa un resumen de las coberturas. Infórmate de las características de este producto en consorcio.cl.
Detrás de tu fruta favorita, también estás Alfa, entregando la mejor calidad en maquinaria agrícola con tractores John Deere para que las cosechas de los agricultores salgan de primera.
Detrás de todo lo que nos mueve, también estás Alfa. Alfa, soluciones de confianza.
Entra a latamwin.online, que te regala un bono de bienvenida de 5.000 pesos para jugar sin depósito previo ni letra chica. Además, LatamWin es un sitio seguro, ya que cuenta con medidas tales como autoexclusión, configuración del límite para jugar y verificación biométrica para la exclusión de menores y asegurar que nadie juegue usando tu identidad. Regístrate y accede a toda la entretención que LatamWin tiene para ti. En LatamWin, juega seguro y de manera responsable. LatamWin, sabes, apuestas, ganas.
Multiservice Grúas, 35 años de historia y confianza en Isaje. Somos parte del desarrollo de Chile. Combinamos experiencia, tecnología, innovación y seguridad. Nuestro capital humano excepcional es el corazón de nuestros servicios, respaldado por una vasta experiencia, hoy innovando con capacitaciones de clase mundial con nuestro simulador de realidad virtual único en nuestro país. Conoce más en multiservicegruas.com.
Noticia de último minuto. ¿Sabías que el Hotel Regal Pacific ha sido rankeado por Booking y TripAdvisor como el mejor hotel precio-calidad del sector oriente de Santiago? Sí, porque estamos en el Distrito Comercial de Las Condes, cerca de boutiques, restaurantes e instituciones financieras. Ideal para viajes de turismo y negocios. La mejor experiencia de un hotel 5 estrellas. Compruébalo tú mismo. Conoce nuestras promociones y reservas en regalpacific.cl o visítanos en Apoquindo 5680 Las Condes. Hotel Regal Pacific.
¿Sabes lo que hace tu competencia? Megatime lo sabe. Escucha, Megatime, empresa tecnológica líder en medición y análisis publicitario, te brinda información de alto valor estratégico para la toma de decisiones de tu marca. Megatime, manejando la innovación como una oportunidad de cara al cambio. Monitoreamos diariamente la actividad publicitaria en todos los medios, quedando disponible de forma inmediata para nuestros clientes. Megatime, tenemos la experiencia, la tecnología y la personas. Somos Megatime, un socio estratégico. Contáctate ahora con Megatime ingresando a megatime.cl.
Busca centralizar la comunicación con tus clientes en un solo lugar. Con Fidelizador, plataforma de comunicación multicanal, podrás crear, automatizar y enviar campañas de email, SMS, documentos adjuntos y WhatsApp. Con Fidelizador, aumenta el éxito de tus campañas y conecta con tus clientes. Conoce más en www.fidelizador.com.
Agricultura en Santiago 92.1, en Talca 94.5.
En la agricultura estamos presentando Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini.
Ya estamos de vuelta en Llegó la Hora en Radio Agricultura y usted puede ser parte de esta conversación a través de nuestras redes sociales, Twitter, Instagram, TikTok, arroba Llegó la Hora 921, pero también nos pueden ver a través de nuestro canal de YouTube, Llegó la Hora 921, todo súper fácil, así siempre nos encuentran. Y por supuesto, escribirnos un audio al más 569-5304-3903. para que puedan participar y comentarnos acerca de la actualidad. Y por supuesto, partimos saludando a quienes hacen posible nuestro programa, porque si te preguntas cómo cosechan los ingredientes de tu comida favorita o cómo se conecta el crecimiento de un país de norte a sur, la respuesta es Salfa. Porque detrás de todo lo que nos mueve también está Salfa. Salfa, soluciones de confianza. Más de 100 años trabajando para protegerte a ti y tu vehículo. Cotízalo y contrata tu seguro de auto Consorcio en consorcio.cl. Y Agricultura cumple 88 años. Aquí deberíamos ponerle a Rodri como un ¡woo! ¡Bravo! ¡Qué grande! Lo más grande, Rodri. Somos una de las radios de opinión más escuchadas del país. Estamos orgullosos de celebrar un año más junto a todos nuestros auditores. Gracias por seguir acompañándonos. Agricultura, comprometidos con Chile. Atención, porque en Llegó la Hora te tenemos una sorpresa. Entra ya a latamwin.online, registra el código Llegó la Hora y te regalamos 5 lucas para disfrutar de los más de 4.000 juegos online que tiene Latamwin disponibles para ti. Además, puedes participar en torneos con grandes premios millonarios. Así que no esperes más y entra ya a Latamwin. Bueno, y por supuesto, porque yo ya estoy nerviosa con esto de las elecciones de Estados Unidos, que se demoran tanto, tenemos tantas noticias a nivel internacional, y por supuesto está con nosotros nuestro querido analista internacional Patricio Gajardo. ¿Cómo estás, Patricio? Bienvenido.
Muy bien, Mara, un gusto, como siempre.
Oye, pues yo voy a confesarle algo a nuestros auditores. Cuando estuvimos haciendo el especial el fin de semana de las elecciones, sábado y domingo, y tuvimos de manera presencial a Patricio, salimos de la elección y nos quedamos conversando en el pasillo y dijimos, oye, que está buena la cosa en Estados Unidos. Y dijimos, vamos a tener que comentarlo. Así que, estando a puertas que ya empiecen, tengo entendido que a partir de las 8 más o menos vamos a empezar a ver como las primeras. Ahí es donde dan ganas de trabajar hasta tarde, tener programa de radio más tarde. Bueno, Patricio, partamos por lo que estamos viendo. Sabemos que todavía no tenemos mucha información, pero aparecen las plataformas internacionales que hacen predicciones, están ciertos analistas que dicen una cosa u otra, hay predictores que otras veces no la han achuntado ni una, entonces ahora la gente los lee al revés de lo que, como en el caso de Hillary Clinton con Trump, pero ahí quiero que me digas tú en qué estamos viendo en cuanto a la elección en Estados Unidos de Donald Trump contra Kamala Harris, o uno contra el otro.
Es bien importante que la elección está estrecha, eso yo creo que lo sabe todo el mundo. Por lo menos en términos de encuesta, aparecen virtualmente empatados. Pero por el sistema que tiene Estados Unidos, que es a través del colegio electoral, es decir, que cada estado tiene un número de miembros que van al colegio electoral. Ese colegio electoral está compuesto por la cantidad de representantes, diputados y senadores, es decir, en términos simples, de la población del estado. Y cada estado da un número de miembros al colegio electoral. Y ese, el número ganador, es 270 miembros del colegio electoral. Ahí ganas la presidencia. Ahora, es un sistema uninominal mayoritario, es decir, la persona que gana, aunque sea por un voto, Mara, por un voto de diferencia, se lleva, por ejemplo, en la Florida son 30 votos, en el estado de la Florida son 30 votos, se lleva los 30 votos, y el que pierde no lleva ninguno. En California son 55 votos electorales, el que gana se lleva los 55, y el que sale segundo, aunque sea por un voto, no se lleva ninguno. Quien gana es quien obtenga 270 votos electorales. Por lo tanto, las encuestas, el problema que tienen es que muchas trabajan con la opinión pública, pero no con esta, con el colegio electoral. O sea, cómo eso se expresa en el colegio electoral. Y la encuesta, al menos en todo lo que ha salido durante estos días y hoy día mismo, es que estarían empatados virtualmente Trump y Kamala Harris.
Oye, Patricio, cuéntanos un poco, para ir entendiendo cómo van mandando estos estados, porque sabemos que hay estados que son muy demócratas, hay estados que son muy republicanos, pero existen otros estados que son los que siempre mantienen en suspenso las elecciones. Correcto. ¿Qué es lo que tenemos que mirar en ese sentido en cuanto a los distintos estados?
A ver, hay estados, por ejemplo, California es un estado demócrata. Ahí gana Kamala Harris, todas las encuestas dicen que gana Kamala Harris. Texas, un estado que da muchos votos electorales, o sea, tiene un buen... ahí se supone que gana Trump, uh-huh. Para que tengamos... En Florida, que es... eran los uno de los swing states, o sea, los estados pendulares que cambia de opinión en cada una de las elecciones, ¿va? Son estados péndulos que van, a veces son demócratas, a veces son republicanos. En esta oportunidad aparece, según las encuestas, ganando Trump.
Ya.
Washington D.C., que es el distrito de Columbia, uh-huh. que da 3 votos electorales solamente, que es lo mínimo que pueden dar. Ahí debería ganar Kamala Harris. Yeah. Y hay el estado más importante, porque es un swing state en esta oportunidad, un estado pendular, es Pensilvania, que da 19 votos electorales que no se sabe quién va a ganar. Michigan también, Arizona también es un estado pendular, Nevada. Pero lo que se ha estado conociendo, los detalles de incluso de votación anticipada, recuerda que se puede votar de distintas maneras, hay votaciones anticipadas y se ha ido conociendo un poco, y en Arizona Trump ha ido emergiendo como ganador. Ahora, en Pensilvania sí que da 19 votos electorales, que es casi un premio gordo en el tema de los 270 votos electorales que tiene que recibir quien gane la elección, es todavía no tenemos ahí definiciones claras. Pero yo en lo que sí puedo señalar, porque algunos analistas han dicho que seguramente va a haber no vamos a saber el resultado, y a veces ha sucedido eso, como fue el año 2000 cuando ganó George Bush hijo, en el cual en la Florida, en un distrito de la Florida, virtualmente no se supo el resultado porque se usó un mecanismo así como un mecanismo en la cual se aprieta una máquina y como la polla gol, yeah. y tú votas, y en Florida vive mucha gente de la tercera edad y parece que votaron mal o no se supo, y ahí se demoró mucho tiempo en saber quién era el que había ganado, y cuando se supo fue la Corte Suprema la que determinó que había ganado George Bush hijo, y se le adjudicaron los 30 votos electorales de la Florida. Entonces, eso es lo que tenemos que tener presente, ya. Que tenemos que estar tomando en cuenta la cantidad de votos que recibe cada candidato, pero más importante, la cantidad de estados que gana cada candidato y cómo esos votos electorales se reflejan en el colegio electoral.
Oye, y en ese sentido siempre se habla del el blue state y el red state. El blue Ajá. representa al Partido Demócrata y el rojo representa al Partido Republicano. Entonces, un estado que es rojo, un red state, es uno que vota republicano, que gana en su mayoría estos escaños. Oye, hablemos un poquito de la forma de los votantes, porque hemos visto que ha habido una ola de artistas que han salido a respaldar a Kamala Harris. Harris, Ani Abel, han subido sus redes sociales, han hecho conciertos donde se muestra un gran apoyo, y claro, eso en general tiende a parecer que hay una movilización importante hacia Harris, pero el otro día escuchaba a una analista decir que muchos de los votantes de Trump son votantes silenciosos porque no les mata el personaje, pero sí van a votar por las políticas públicas. ¿Qué tanto de estos fenómenos tan visuales y tan ocultos tenemos en la población votante?
A ver, en el caso de Kamala Harris hay que entenderla que es una candidata de última hora. Recuerda que Joe Biden era el candidato.
¿Cómo les afecta eso al votante demócrata que en el fondo le hayan impuesto un candidato y no haya ido a las primarias que están acostumbrados a tener? ¿Cómo la enfrentan?
Que duran un año y que le dan una figura pública, porque la vicepresidencia es importante, pero no es una figura muy conocida políticamente. Reemplaza al presidente. Y en el caso de Kamala Harris lo reemplazó porque en el debate, que fue un desastre para Joe Biden, el debate...
Claro, conversamos una vez.
Me convencieron de que había que cambiarlo. Claro. Y el propio Joe Biden, que yo creo que hizo lo correcto, ungió a Kamala Harris, que es la vicepresidenta, porque para eso está. Porque habían algunos sectores dentro del Partido Demócrata que eran partidarios de... que se hiciera una primaria dentro de la Convención Nacional para elegir, y eso hubiera dividido, fragmentado absolutamente al Partido Demócrata. Yo le reconozco a Kamala Harris que ha sido capaz de unificar al partido en torno a su nombre. Ahora, tú mencionabas a las artistas. Kamala Harris no era un personaje tan conocido, la conocían como vicepresidenta, pero no, políticamente no era tan, no era un referente político tan claro. Y una de las cosas, recuerda que el voto es voluntario en Estados Unidos, por lo tanto, los artistas apoyan a Kamala Harris, yo creo que para movilizar justamente a dos sectores que son importantes e influyentes en la votación del Partido Demócrata. Uno es el tema las mujeres, que siempre no suelen ser muy trampistas, aunque hay mujeres muy trampistas, pero en general las mujeres tienden a, por el tema del aborto, por si acaso, es un tema de discusión, porque la Corte Suprema norteamericana determinó que cada estado
claro,
determinara su legislación sobre el aborto. Kamala Harris es partidaria del aborto en forma libre y eso, por lo menos los sectores feministas más radicales, están por ella en ese sentido. Kamala Harris representa un sector más de izquierda dentro del Partido Demócrata. Eso es bien importante porque
es
Joe
un eje
Biden,
bien progresista.
Exactamente. Entonces, de alguna manera los artistas, como suele suceder en Chile, ¿para qué estamos con cosas? En Chile también los artistas suelen estar más hacia, alineados más hacia el sector de izquierda, o en esa línea se ubican. Y de las minorías sexuales y en ese tipo de temas. Ahora, en el tema económico, y reconozco que Kamala Harris ha sido poco clara, incluso usó algo que era un anatema en Estados Unidos, que era para combatir la inflación la posibilidad de regular los precios. O sea, eso parece casi inconcebible que en Estados Unidos se plantee esa temática. Y en el caso de Trump, los hombres suelen ser mucho más trumpistas. Él apuesta a una postura nacionalista. Lo que ha hecho Trump, Mara, es... el Partido Republicano era un partido muy de libre comercio, de acuerdos comerciales, y Trump rompe ese esquema, y Trump es un representante más bien de un aislacionista, contrario al libre comercio.
Sí,
o
puso en la palestra temas bien proteccionistas de la economía.
Bien proteccionista. Entonces, muchos analistas económicos de Chile e incluso cercano a la derecha en Chile señalan de que convendría más para Chile, tomándolo desde un punto de vista local, claro, que ganara Kamala Harris que Trump. Pero la ventaja que tiene Trump es que por lo menos en su periodo, en su primera administración, no hubo conflictos bélicos. Ahora, estamos viviendo una situación muy compleja en materia internacional y Kamala Harris no se nota muy clara en términos de tener una comprensión del sistema internacional, cosa que es casi un requisito sine qua non para cualquier presidente norteamericano.
Oye, y en cuanto a esos temas más detalles, pero se ha hablado mucho del tema del gasto público, porque ambos quedaron con bastante déficit fiscal, tanto Biden como Trump, pero Kamala Harris ha dicho que va a hacer ciertos gastos fiscales, pero no está claro de dónde va a sacar los fondos. Hay poca claridad como del escenario económico que han planteado los candidatos.
Particularmente Kamala Harris en el escenario económico es poco clara. Trump ha planteado incluso rebaja de impuestos, que en la primera administración logró un crecimiento económico notable. Le tocó la pandemia. Yo estoy seguro que podría haberse reelegido sin la pandemia. La pandemia fue un factor que le dificultó y ganó Biden a partir, yo creo, un poco de ese proceso, pero la economía norteamericana estuvo muy bien.
Sí, además que estuvieron muy divididos entre los que querían más protección vacuna y los que más buscaban como el tema de la libertad de vacuna y de circulación en base precisamente al COVID. Fue un tema muy, muy, para ellos, digamos, como los principios constitucionales de la libertad, esa lucha, ese conflicto en Estados Unidos.
Exactamente, hay que entender un poco la lógica y la mentalidad norteamericana, incluso frente al tema de las armas, que es un tema que siempre es recurrente en todas las elecciones, a pesar que no ha sido tanto en esta oportunidad, pero evidentemente Kamala aparece dentro de la línea más de izquierda con que va a establecer algunas restricciones y Trump no va a establecer restricciones a el uso de armamento y la compra de armamento por parte de los ciudadanos norteamericanos, que está en la segunda enmienda de la Constitución de Estados Unidos.
Claro. Oye, es fascinante el escenario, la verdad es que junto a Patricio Gajardo, analista internacional, podríamos quedarnos horas conversando de eso y haciendo especulaciones, pero lamentablemente se nos va el tiempo, este programa pasa volando, pero ya vamos a tener la oportunidad de conversar respecto a esto, Patricio, cuando tengamos los resultados en mano y ahí todos tengan la respuesta. Y ahí todos tienen la respuesta.
Para, recordemos también que se eligen a todos los representantes, no solamente, es decir, a los diputados, los representantes son los diputados,
sí.
Y se elige un porcentaje importante del Senado también. Por lo tanto, no solamente está en juego el presidente, todo se centra en la figura de la carrera presidencial, pero sino también el tema del Congreso y la composición del Congreso.
Realmente fascinante. Dicen que no vamos a tener los datos exactos hasta el sábado, así que vamos a estar en espera esta semana. Esta semana, ojalá mañana más o menos tengamos un indicio de lo que va a pasar. Patricio Gajardo, te queremos agradecer por haber estado con nosotros nuevamente y de todas maneras vamos a estar conversando cuando vayamos teniendo más información. Muchas gracias por haber estado con nosotros.
Un placer, Mara, como siempre.
Un abrazo. Y nosotros nos vamos a una breve pausa y volvemos con más Llegó la Hora.
Estás escuchando Agricultura en Los Ángeles 100.5.
Entra a latamwin.online, que te regala un bono de bienvenida de 5,000 pesos para jugar sin depósito previo ni letra chica. Además, LatamWin es un sitio seguro, ya que cuenta con medidas tales como autoexclusión, configuración del límite para jugar y verificación biométrica para la exclusión de menores y asegurar que nadie juegue usando tu identidad. Regístrate y accede a toda la entretención que LatamWin tiene para ti. En LatamWin, juega seguro y de manera responsable. LatamWin, sabes, apuestas, ganas.
¿Te has preguntado cómo mantener segura tu casa cuando no estás? ¿O cómo conectar a tu condominio en caso de robo? Las soluciones están en la palma de tu mano. En Zaval Seguridad, tenemos más de 20 años de experiencia implementando seguridad tecnológica. Contamos con botones de pánico, cercos eléctricos, circuito cerrado de televisión y alarmas de intrusión. Y todo puede ser administrado desde tu celular. Escríbenos a www.zavalseguridad.cl y pide la visita de uno de nuestros especialistas. Zaval Seguridad.
¡Papá! ¡Te compraste auto nuevo!
¿Les gusta, niño?
¡Sí! Papá, ¿me vas a llevar a clases de baile?
¡Seguro!
Papá, ¿y a mí? ¿Me vas a dejar manejar?
Cuando cumplas 18 años, seguro. Ya, súbanse, vamos a dar una vuelta.
Disfruta sin preocupaciones con un seguro de auto a la medida de tus necesidades. Cotiza el tuyo en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Esta información representa un resumen de las coberturas. Infórmate de las características de este producto en consorcio.cl.
Si buscas ahorrar en tus marcas favoritas, ven a Patio Outlet. Si buscas grandes oportunidades para tu familia, ven a Patio Outlet. Y si buscas las mejores marcas mucho más cerca de ti, ven a Patio Outlet. Bienvenidos a Patio Outlet. la red de outlets más completa del país. Te esperamos en San Joaquín, Maipú, La Florida, Peñuelas y Temuco. Conoce mucho más en patiooutlet.cl.
¿Sabes lo que es el concepto CODO? CODO significa alma de movimiento y es el concepto asociado al diseño de todos los modelos Mazda. Descúbrelo en Mazda Dumai, concesionario integral Mazda. Ventas, servicio, repuestos, únicos con certificación ISO 9001. Visítanos en Bilbao 1184 Providencia o en dumai.cl. Integrantes de la red de Ercocenter. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
ANASAC presenta Impulsando un Mejor Futuro.
Atención fruticultores, ¿quieres sacarle el jugo a tus cerezos, ciruelos y manzanos? Big Fruit tiene la solución. Con la inteligencia artificial de Big Fruit podrás saber cómo se distribuye la carga frutal y decidir cuándo y dónde ralear, sin improvisar. En tus cerezos, desde fruto cuajado hasta color amarillo pajizo. Y en ciruelos y manzanos, desde fruto cuajado hasta precosecha. No dejes nada al azar, cada fruto cuenta. Agenda tu servicio ahora en contacto@bigfruit.cl. Hazlo antes de que sea tarde. Big Fruit, decisiones inteligentes y de precisión en tu huerto.
Fue ANASAC, impulsando un mejor futuro.
Con nuestros productos provenientes del árbol, podemos ayudar a capturar CO2 de la atmósfera, reemplazar el poliéster que termina en el desierto o evitar que toneladas de plástico lleguen al océano. Lo bueno de ser renovables es que con nuestros productos que nacen de la naturaleza, podemos ayudar a generar grandes cambios para las personas y el planeta. Arauco, renovables para una vida mejor.
Oye, Maca, ¿no crees que es tiempo de cambiar tu camioneta?
Sí, lo quiero hacer, pero tengo poco tiempo y he sabido de tanta estafa que me da miedo. Además, no sé por dónde empezar.
Muy fácil, pues. Yo vendí mi Jeep en Expo Autos. Me atendieron como rey, me asesoraron y en pocos días lo tenían vendido. Ah, y me pagaron al contado.
¿Y dónde está Expo Autos?
En Avenida El Rodeo Lo Barnechea.
¿Vamos para allá?
¡Pero feliz!
Expo Autos, 47 años de experiencia en el rubro automotriz. Miles de clientes avalan nuestro buen servicio y trayectoria. Visítanos en Avenida El Rodeo 13012 Lo Barnechea o en expoautos.cl.
Agricultura en Santiago, 92.1. En Los Ángeles, 100.5.
En Agricultura, estamos presentando Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini.
Ya estamos de vuelta en Llegó la Hora en Radio Agricultura y partimos saludando a quienes hacen posible nuestro programa. Porque empresas de seguridad muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Área Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardias de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web www.airesecurity.cl. Porque para defender tus ideas, primero debes tenerlas. Accede a los mejores libros y al mejor precio en Librería Cultura y Política. Más información en www.libreriaculpo.cl. Compra el libro Aborto y Eutanasia, Dilemas sobre el Derecho a la Vida. Un texto didáctico con lenguaje sencillo, con respuestas brevísimas a varias de las preguntas más habituales que surgen en torno al aborto y la eutanasia. Cómpralo hoy en www.tiendarespublica.cl. Y les tengo un tremendo dato, porque en la Fundación para el Progreso tenemos el nuevo curso de Historia Política de Chile junto a grandes profesores. Alfredo Jocelyn Holt, Sofía Correa Sutil, Magdalena Mervilá, Alejandro San Francisco y Jorge Gómez. No olviden inscribirse, puede ser presencial u online, así que en www.fbpchile.org, www.fbpchile.org. Y tuvimos preguntas en nuestra cuenta de X. A ver, ¿qué dice? Arroba llegó la hora 921. Este lunes se dio a conocer que el IMASEC de septiembre fue de 0%. Expertos dicen que la expectativa de la economía se ven debilitadas. El ministro Marcel indicó que el crecimiento de 2.6% que tenían proyectado no se cumplirá. ¿Es un fracaso en el crecimiento económico? El 93.3% dice sí totalmente. El 6.7% dice no, aún hay tiempo. Bueno, la opinión está un poquito tirada para un solo lado, el sí. Tenemos audios también de nuestros auditores. A ver qué nos dicen respecto a la pregunta y los temas que hablamos hoy.
Buenas tardes, José Francisco Lago, Marrocas de Talca. Mira, para Chile ya es un fracaso el crecimiento de un 2%, porque estábamos acostumbrados a un crecimiento mayor. Con este gobierno yo creo que con suerte vamos a llegar al 1.8 y se van a sentir felices, pero la población está sufriendo todo esto y ellos no se dan cuenta y el presidente no quiere entender ni siquiera cambiar sus ministros. Gracias.
Más de lo mismo, esto es un fracaso. ¿Hasta cuándo? Va una detrás de otra. Este gobierno no ha hecho nada bien. Nada. ¿Hasta cuándo? Disfrútenlo, votado. Saludos a los dos.
Hola, Fabiola Rocha. Me encanta el programa. Sí, es un fracaso. Estoy por la opción 1. Es un fracaso totalmente. Como todo lo relacionado con este gobierno. No hay un solo ítem en que este gobierno se salve. Un desastre. Gracias.
Muchas gracias, Fabiola, por decir que te encanta el programa. Nosotros nos encanta escucharlo a ustedes también. Efectivamente, el tema económico es realmente desastroso. Nuestro país necesita crecer para poder sacar adelante y tener mejor empleo, más desarrollo, tener progreso hacia adelante para todos los ciudadanos de Chile. Así que, bueno, yo lamentablemente me despido. El programa pasó volando. Agradecerles, por supuesto, la sintonía. Y nosotros nos vemos mañana miércoles a las 19 horas aquí en Radio Agricultura. Un abrazo y que esté muy bien. Chao.
En Agricultura fue Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini. Una presentación de En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. Entra a latamwin.online que te regala 5,000 pesos en tu primera apuesta sin depósito previo. Salfa, soluciones de confianza. Y Vinolia, una experiencia gastronómica y vinícola en pleno Vitacura. Haz tu reserva en vinolia.cl. Producción Cristóbal Cortés.